Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El conocer a Jesucristo, el conocer a Pedro, el conocer el mensaje, no se convierte en un privilegio, sino en un compromiso hacia una misión, la misión de Cristo, dar fruto.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Comentábamos al inicio de nuestra Eucaristía cómo nos vamos ya acercando al final de la vida de Jesús aquí en la tierra. La vida de Jesús en la tierra tiene tres etapas. Una primera etapa que le llamamos la vida oculta, que va prácticamente desde su nacimiento, pasando por algunos elementos que conocemos a través del Evangelio de Lucas, pero va a ir desde su nacimiento hasta los 30 años que inicia la segunda etapa de su estancia entre nosotros, que será su vida pública, la vida en donde Él dedicará estos 3 años a educarnos, a instruirnos y finalmente a mostrarnos que el amor tiene que ver con el sacrificio, con dar su vida por aquellos que aman, como lo dice hoy. Y una tercera etapa de su estancia entre nosotros, que es la etapa de su resurrección, en donde estará solamente 40 días entre nosotros, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde tendríamos estos 40 días, donde instruye nada más a un pequeño grupo, apóstoles y quizás algunos más que caminaban con él. Pero finalmente estamos llegando ya al final. San Juan nos presenta ya este final, aunque el texto que escuchamos del capítulo 15 nos presentaría el final de la segunda etapa, pues realmente este final de la segunda etapa tiene que ver, como lo presenta la liturgia, con el final de la tercera etapa. Estaremos celebrando ya la ascensión del Señor y con ello el final de esta etapa y después vendrá el Espíritu Santo. En este texto que hoy hemos escuchado, nos habla de el amor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y si bien es cierto que podemos identificar al final de la vida de Jesús este acto demostrativo de su amor muriendo por nosotros, el acto de amor empieza en el cielo. Dice el mismo evangelista San Juan que va madurando todo este tema del amor de Dios por nosotros. Empieza en el capítulo 3 diciéndonos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida. De manera que el acto de amor de Dios empieza en el cielo, cuando misericordiosamente, cuando viendo nuestra miseria y nuestra pobreza, decide venir a rescatarnos. Y este acto de amor y misericordia lo va a referir de una manera, pues, ya concreta, San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, a partir del verso 6, nos dice que Jesús deja sus privilegios de Dios y dejando todo lo que lo ataba al cielo, Él no tenía necesidad ni de comer, ni de padecer, ni de todas las cosas que tuvo que vivir entre nosotros. Pero por amor, lo deja en el cielo. Y se humilla y se hace como nosotros. Y en este amor tan grande que ha tenido para nosotros, sigue avanzando en su humillación hasta morir, dice Pablo, en la muerte de cruz. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Cristo por ti. Y si no entendemos bien este proceso que se llama proceso kenótico, es decir, un proceso de descenso, de anonadamiento, de abandono, hasta la misma muerte, dejando los privilegios de Dios hasta morir como un condenado, como un malhechor en el peor castigo que infringían los romanos, no entenderemos qué quiere decir que amemos como Él amado. Amar a los hermanos como Él amado implica este proceso de descenso. Implica, ante todo, una misión. Jesús, viendo nuestra pobreza, nuestra miseria, que no teníamos capacidad para llegar al cielo, que nuestros criterios estaban perdidos, que no teníamos los requerimientos para poder vivir eternamente con Él, que ese cielo que había preparado para que estuviéramos todos estaba vacío, dice, no puede ser. Con amor eterno te amé, dice Jeremías. Desde antes de que nos creara ya nos amaba, y porque nos amó nos creó. Y no se resiste Dios a que el hombre eche a perder su plan, a que el demonio le meta el pie y se tropiece y no pueda llegar al cielo que construyó para nosotros, porque antes de que nos creara ya había construido el cielo para nosotros. Y por eso no se resigna a que el hombre no llegue al cielo. Y ahí está la misión. Una misión que, como diríamos de la televisión, ¿verdad? La misión imposible. Rescatar al hombre. Esta fue la misión. Pero esta misión, como nos lo deja hoy bien claro el evangelista, requiere forzosamente que tú ames como Él. Si tú no amas a tus hermanos como Él, la misión se frustra. Esta, según mi opinión, es la razón por la que, particularmente en la Iglesia Católica, se ha frustrado el proyecto salvífico de Dios y muchos hermanos bautizados probablemente no lleguen al cielo. Porque los bautizados no nos amamos. No amamos a nuestros hermanos como Él. No nos da pena, no nos da tristeza, no sentimos misericordia por el hermano que no viene a misa, por el hermano que no se confiesa, por el hermano que no comulga, por el hermano que no lee la Escritura, por el hermano que está caminando por el camino del infierno, que está echando a perder su vida, la de su familia. Y no nos da pena. Terminamos diciendo, bueno, pues allá Él. Imagínense ustedes, hermanos, si Jesús hubiera dicho en el cielo, ah, pues allá ellos, ¿verdad? ¿Yo por qué tengo que dejar mi cielo? ¿Por qué tengo que ir a comer si no tengo necesidad de comer? ¿Por qué tengo que ir al baño si no tengo necesidad de ir al baño? ¿Por qué tengo necesidad de enfermarme si no tengo necesidad? ¿Por qué tengo necesidad de que me maten si soy eterno con el Padre? ¿Qué necesidad, no? Su amor por ti y por mí es tan grande, tan infinito, tan misericordioso, que perdón la expresión, pero así decimos en el norte, le importó un cacahuate su estancia del cielo, sus privilegios, el que los ángeles lo asistieran, lo sirvieran, lo ayudaran. ¿Y sabes por qué? Porque te amó a ti. Por ti vino, para que tengas vida y la tengas en abundancia, para que seas feliz, para que puedas amar como Él, para que puedas vivir una vida en familia maravillosa, preciosa, para que en medio de las dificultades, en medio de todos estos sismos que han devastado esta parte sur de nuestro querido México, para que a pesar de todos nuestros políticos que nos han empobrecido, para que a pesar de todas las enfermedades que hoy nos agobian, desde el cáncer hasta otras que ni conocemos, para que en medio de todo esto, tú y yo seamos felices, para que haya paz en nuestros corazones. Así te amó. Y estuvo dispuesto a dar su vida, para que tú tuvieras vida. Esa es la misión. Hoy el verso 16 resume esto. Está a punto de partir al Padre en esta segunda etapa. Está a punto de morir. Capítulo 15 de San Juan. Estamos en la última cena. Dice Jesús, verso 16. Escuchen esto y pongan atención. Es importante. Ustedes no me escogieron. Yo los escogí a ustedes. Y lo siguiente, el que traiga su Biblia, subráyelo. Los elegí para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Esto es lo que se llama la misión. La misión. Todos ustedes que están ahorita aquí y los que me estén escuchando, y todos los bautizados han sido elegidos para una misión, la misma de Cristo: dar fruto. ¿El fruto de Cristo qué es? ¿Quieres ver el fruto de Cristo? Voltea a tu derecha. ¿Qué ves? ¿Y a tu izquierda qué ves? Tú ves a tu derecha y a tu izquierda el fruto de la redención de Cristo, un hermano y una hermana en camino de salvación. Ese es el fruto. Eso es lo que está junto a ti. Tú y yo somos el fruto de Cristo. Y ese fruto, gracias a los apóstoles, gracias a este texto que hemos escuchado en el verso 16, gracias a que estos que estaban en la cena entendieron bien que Él nos había escogido para que dieran fruto y que permaneciera, estamos aquí. Porque el fruto está y aquí estamos, permanece. Después de 2000 años permanece. ¿Todo el fruto? No. Hay mucha gente que no está aquí. Hay mucha gente que se va a perder, que está perdida. Gente que se le cae la casa y maldice a Dios, al gobierno, al vecino, a su propia vida. Gente que termina incluso suicidándose. Ahí no hay fruto. Yo los elegí. Yo los elegí para que vayan y den fruto. Jesús había escogido a 12. Marcos 3, 13 y 14 no lo refiere. Lo veíamos el día de ayer. Les había llamado para que estuvieran con él y después para que dieran fruto, para enviarlos a predicar, para que dieran fruto. Han pasado 3 años. Ya estuvo con ellos. Ahora hay que predicar. Ahora hay que dar fruto. Pero en este verso 16 dice, y que perdure. Imagínense si no hubiera perdurado. Pues bueno, pues tendríamos una segunda generación de cristianos, ¿verdad? Y se hubiera quedado Papías y algunos otros por ahí, ¿verdad? Pero no hubiera llegado hasta nosotros. Fíjense qué responsabilidad, hermanos, de todos nosotros. Dar fruto. El mismo fruto de Cristo. Tú tienes que ayudar a la misión de Cristo a salvar a todos los que están en vías de perdición. Y muchos de ellos son parientes tuyos. Son amigos de secundario, de preparatoria. Muchos son tus compadres y están en vías de perdición y viven sin paz, sin alegría, y por eso buscan el alcohol, la droga, el sexo y otras montón de sonceras más. Porque no tienen paz, no tienen alegría, no tienen nada. Están vacíos. Dependen de ti. Por eso empieza hablando en este texto del amor. El mandamiento que les doy es que se amen. Pero como yo, que estuve dispuesto a dejar mi cielo, mi comodidad, mi todo, por venir a salvarte. Hoy necesitamos amar a nuestros hermanos así. La elección no es debida a un privilegio. Ah, ustedes son la élite. Qué bueno, son mis apóstoles. Ahora ustedes van a poder decir, yo soy apóstol del Señor, ¿eh? Yo conozco al padre Ernesto. Ah, qué buena onda. ¿Y a luego, compadre? ¿Y a luego qué? No es privilegio el conocer al padre Ernesto, el conocer a Jesucristo, el conocer a Pedro, el conocer el mensaje, no se convierte en un privilegio, sino en un compromiso hacia una misión, la misión de Cristo, dar fruto. Si hoy hay poco fruto en la iglesia, es porque nosotros no estamos amando a nuestros hermanos, o al menos no los amamos como Jesús. Es un ejemplo chocante, pero creo que esto nos humilla y tiene que acicatearnos. Tiene que ser ese espolón que nos pique las costillas para lanzarnos y hacer algo nuevo, diferente. Ahí vemos a los hermanos en las calles. Y aquí en Oaxaca hace calor como allá en Monterrey, y aquí más húmedo, que es peor. Ahí lo vemos tocando la puerta, con su sombrilla, con un calorón de la trampa. Dejaron de hacer lo que tenían que hacer para dedicarle 1 o 2 horas a la semana para ir a tocar en las casas y ofrecer un curso de Biblia. Hermano, no quiere que le dé un estudio bíblico. Jesús vino para salvarlo y quiere que tenga usted vida. Y aquí venimos la hermana o el hermano y yo y le queremos ofrecer venir a su casa, a darle un estudio bíblico, con un calorón, y le cierran la puerta y no le dan ni un vaso de agua y se van bien contentos. Y la semana siguiente, como dicen los gringos, one more time. Otra vez, ahí están. Oiga, hermano, oiga, pues que no entendió que no quiero. Bueno, sí entendí, pero de veras no quiere. Fíjese. Tanto amó Dios al hombre. Esos hermanos ven a los católicos inconversos como presas del demonio, que van caminando al hoyo y no quieren que se vayan al hoyo. Y nosotros que somos católicos, que ves a tu hermano católico, que se embriaga, que tiene mujeres, que no ama a sus padres, que no respeta la autoridad, y a ti te vale queso. Hermano, no lo amas. No amas a tu compadre como Cristo te ama a ti. No lo amas. Porque si lo amaras, de la orejita lo agarrabas. A ver, compadre, siénteseme ahí. Vamos a platicar sobre el Señor Jesucristo. No, compadre, no quiero. Cállese la boca. Va a escucharme. Jesucristo le ama, compadre. Ah, párale, compadre, párale. Realmente te ama, compadre. Mírame, Dios cambió mi vida y quiere cambiar la tuya. Y no sé qué más. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo vendrá en ese momento y pondrá en ti palabras que nadie podrá refutar. Pero hay que ir. Hay que ir. Dios nos escogió para ser sus testigos, hermanos. Para ser sus testigos, para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y envió al Espíritu Santo. Envió al Espíritu Santo. Dice en Lucas 24:49, no se vayan de aquí hasta que reciban el Espíritu. Hermanos, todos ustedes y yo ya lo recibimos, nada más que lo tienen guardado en un cajón. Hay que despertarlo. Hay que animarlo. Hay que vitalizarlo. Y por eso la iglesia nos presenta ya en estos últimos días, dos semanas antes de Pentecostés, la idea de prepararte para la misión. Pentecostés es misión. Pentecostés es Pedro, Andrés, Juan, todos que salen a anunciar como locos el Evangelio. No importa que los vayan a matar o que le vayan a hacer lo que sea. Tanto aman ya a sus hermanos judíos que están dispuestos a lo que sea con tal de que se conviertan. Pentecostés es misión. Y nos preparamos para la misión. Jesús te escogió. Te eligió, no eres tú el que lo escogiste. Pero Señor, ¿qué viste en mí si estoy bien tlacuas? No importa, Señor, no sé hablar, no importa. Recuerden ustedes que Dios no escoge a los preparados, si no nadie entraríamos. Dios prepara a los elegidos. Te eligió a ti, pero no sé ni hablar, Padre. Apenas hice primaria. ¿Y a luego? ¿Vas a hablar de tu vida? A lo mejor no puedes hacer una catequesis como yo la estoy haciendo y no te sabes 300,000 textos bíblicos. No importa. Jesús no habló muchos textos bíblicos. Jesús dio testimonio del cielo. Jesús dio testimonio del amor. Jesús nos invitó a un cambio, a regresar a Dios, a regresar, diríamos nosotros, a misa, a confesarnos, a comulgar, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestras costumbres, a cambiar nuestras lecturas, a cambiar nuestros espectáculos, para ser agradables a Dios. No podremos hacer eso sin citas bíblicas. Yo creo que sí. Yo creo que todos podemos hacer al menos un poco más de lo que hacemos. Ya nos ha preparado. mucho más a los que forman parte de apostolados. ¡Uy! Esos no tienen ni, ahora sí que como decimos, ni perdón de Dios, ¿verdad? No tienen excusa. Nuestra iglesia, 2000 años después de haber iniciado esto, ya deberíamos de haber conquistado al mundo. Y sin embargo, la iglesia católica representa menos del 15% de la población mundial. Otro 15% son los hermanos separados. Pero de ese 15% de nosotros, ni el 5% mundial es un cristiano comprometido. Imagínense que tenemos 7,000 millones de personas por delante. Estamos peor que cuando empezó esto. Después de 2000 años, el fruto, hermanos, no ha permanecido. Les leo un texto que me parece importante, segunda de Timoteo. En el capítulo 2 dice lo siguiente en el verso 2. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Esto se llama la cadena discipular. Yo te enseño a ti, pero yo me voy a asegurar que tú se lo enseñes a otro. Porque si nada más te enseño a ti y tú ya no se lo enseñas a otro, pues ya valió, ¿no es cierto? Y esto, de manera particular, yo quisiera que lo viéramos a nivel de padres e hijos. Hoy los papás se han olvidado de hacer discípulos de Cristo a sus hijos. No les enseñan a orar, no les enseñan la Biblia, no hay fruto en nuestras casas. Y si en tu casa no hay fruto, pues ni qué esperanzas que permanezca. Claro que las siguientes generaciones, que es las generaciones que estamos ya viviendo ahorita, ni siquiera se casan por la iglesia. ¿Para qué? Las generaciones de ahora abandonan con gran facilidad la iglesia y se van al budismo, se van al zen, se van a la nueva era, se van al mundo. ¿Por qué? Porque el fruto no permaneció. Porque los papás no educaron cristianamente a sus hijos cuando eran pequeños, bebés. Porque la esposa tuvo que salir a trabajar, por todas las vicisitudes que hoy tenemos en el mundo. Pónganle la excusa que quieran. El resultado es este: el fruto no ha permanecido. No hay fruto. Tenemos que cambiar, hermanos. Hay que hacer un cambio radical en nuestra iglesia. Hay que entender que fuimos elegidos por Dios para dar fruto. Es decir, para ayudar a mis hermanos a que se conviertan. Es lo que hizo Jesús. El fruto de Jesús está junto a ti. Es un hombre, una mujer convertida. Es un hombre y una mujer en camino de salvación. Ese es el fruto de Cristo. Bueno, a ustedes también los llamé para que den fruto como yo. Pero que permanezca. Si esto no permanece, hermanos, la iglesia seguirá disminuyendo. No se acabará porque las fuerzas y los poderes del mal, promesa de Cristo, no vencerán. Pero seguiremos viendo un mundo que se destroza. Porque cuando Dios no está en la vida y el corazón del hermano, el egoísmo, la soberbia, se van convirtiendo en odio, se van convirtiendo en resentimiento. Y esto destruye a las familias y termina destruyendo la sociedad. No tengo que mostrarles más testimonio, porque si ahorita compran el periódico, ahí verán lo que está pasando hoy en un mundo que no tiene a Dios. En un mundo donde ya no hay fruto de salvación. No tengo que hacer más. Las noticias hoy no lo revelan. Es tiempo entonces de hacer un cambio. Si verdaderamente me aman, dice en el verso 10, cumplirán mi mandamiento. Y ahí es donde hoy hay que probarle a Cristo que le amamos, haciendo discípulos. Ahí se lo vamos a probar, dando fruto. Amando, que es mi mandamiento, como yo los amé, que dejé toda mi comodidad para que tú hoy, en el 2018, tengas camino de salvación. Para eso dejé mi cielo. Y aquí está el fruto. Pero tiene que permanecer. Hace 2000 años se lo encargó a esos 12 hombres que estaban con él. Y entendieron. Y le mostraron a Jesús que le amaban. Y aquí estamos gracias a eso. Y aquí estamos gracias a hombres y mujeres que nos han amado y que nos han enseñado a servir al Señor. Y aquí estamos. Si verdaderamente me amas, cumplirás mis mandamientos, dice el Señor. Probémosle a Cristo que realmente le amamos. Busquemos por todos los medios, empezando desde nuestra propia casa, que ahí se dé el fruto de la salvación. Que ese fruto lo reciba mi esposo, mi esposa y mis hijos. Y busquemos con todo nuestro afán que lo aprendan de tal forma que el fruto permanezca, para que cuando se casen o sean llamados a un ministerio en la iglesia, vuelvan ellos a dar fruto. Y el fruto permanezca hasta que el Señor regrese. Tenemos un gran compromiso, hermanos. Ser elegidos no es formar parte de una élite, sino es formar parte de un equipo de trabajo del que Dios espera que haya fruto, fruto abundante, fruto que permanezca. Respondamos con generosidad a la elección que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.